Desde las 6 de la mañana estamos aquí en Onda Madrid contando la actualidad al comienzo de este lunes 17 de febrero. Estamos ya en el tiempo de la tertulia contando los atascos que hay en Madrid, como cada mañana, y especialmente también en este lunes, acompañados muchos de esos atascos por la niebla. Niebla que, por ejemplo, aquí en el exterior de nuestros estudios, en la zona de Pozuelo de Alarcón, en la ciudad de La Imagen, continúa un poco menos espesa que a primera hora, pero ahí está la niebla dificultando la visibilidad también en las operaciones en Barajas, como acabamos de contar. Lo primero, Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, tráfico lento en dirección a la capital, A1, San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón, Coslada, Canillejas hasta el enlace con la M30, en la A4 en Valdemoro y Pinto, en la A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, y en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. También tráfico lento en ambos sentidos, en la A3 en Rivas, en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca, y de salida por la A4 en Butarque. La circunvalación M40 también muy congestionada en Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde sentido A4, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Recintos Ferreres y Hortaleza hacia la A1 y en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo también hacia la autovía de Burgos, la 1. Muy congestionada también hasta ahora la circunvalación M50 desde Leganés hasta Boadilla del Monte en dirección a la 6, y mucha precaución, como comentabas, por esos bancos de niebla que condicionan la circulación en buena parte de la región.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Vamos a comenzar la conexión en el norte, donde hay importantes retenciones, sobre todo en la M11. También en la carretera de Burgos, ya a su paso por Las Tablas y San Chinarro, o en la carretera de Colmenar, a la altura de la avenida del Cardenal Herrera Oria. Las hay también de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte. De la M30, destacar prácticamente todo su recorrido en hora punta, también en las entradas por la carretera de La Coruña, es decir, la avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y la Avenida de Reyes Católicos dirección Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, también Santa María de la Cabeza y Paseo de las Delicias, la Plaza del Conde de Casal y varios puntos del interior, como es el caso del Eje Prado Recoletos, Alfonso XII dirección Plaza de la Independencia, Doctor Esquerdo para conectar con la Plaza de Manuel Becerra desde la Avenida de Nazaret, y otros puntos como los bulevares. Tráfico muy denso entre Alberto Aguilera y Génova, dirección Plaza de Colón, en Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde, y en el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco y Lima.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos reunidos en tertulia esperando, por ejemplo, a que llegue Victoria Prego y que surja del atasco correspondiente que le ha correspondido en el reparto esta mañana a Victoria Prego enseguida con nosotros. Javier Casqueiro, ¿qué tal? Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días.
Bienvenido de nuevo aquí a Buenos Días Madrid, que te hemos echado en falta. Te hemos puesto falta unas semanas, ¿eh? Te hemos puesto falta.
Ya era hora de volver.
Ya era hora.
¿Dónde has estado?
¿Dónde has estado?
Pues he estado descansando unos días.
Muy bien.
Y me he ido aquí al lado.
¿Descansando de qué?
Aquí al lado, a Filipinas.
A la avenida y la Filipina.
Sí, sí. Recuperando un poquito fuerzas para todo lo que viene.
Sí,
todo lo que viene ahora.
Sí que viene, sí.
Fernando Rayo, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Estábamos viendo, comentando la portada de ABC, la que se ve al presidente de la Xunta y al alcalde de Madrid en el cocido de la Lin, y estaba describiendo Casqueiro el tamaño de las fuentes del cocido de la Lin. ¿Cómo es el tamaño de las fuentes?
Claro, es espectacular, muy bien. Espectacular, porque claro, además no solo es los grelos, el chorizo, el lacón, las patatas, las distintas partes de la cacheira, de la cabeza del cerdo. Cuando tú terminas ya la parte del cocido, que dices tú, bueno, ya casi estoy terminando, se ha hecho de noche. Ha llegado el momento de la cena y te sirve un caldito para recuperar.
Para recuperar.
Pues un caldito, eso, bien.
Pues menudo cocido.
No, es así, es así como lo hablemos de cocido. Sí, sí. Estas horas, Juan Pablo.
Yo es que.
Ay, Dios.
Qué hambre. Rayón, dale.
Pues mira, día de encuestas, por eso está...
Sé que día de cocidos.
Por eso está...
Bueno, Feijóo. Tiene carita el día de su cocido, ¿eh?
Todo se andará.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Por eso está Feijóo acompañado del alcalde de Madrid en la foto de portada ABC.
En la Lin.
En la Lin. Esto ya empezó ayer, porque ayer publicó la primera entrega precisamente GAS3 en ABC. Más o menos se refería al País Vasco, pero más o menos las cosas quedaban prácticamente igual, con una conclusión, y es que los nacionalistas del PNV podrían elegir socio para gobernar. Ciudadanos y Vox no conseguían representación, y había un dato interesante, y es que los Votantes del PP valoran mejor a Urkullu que a Alfonso Alonso. Por cierto, hoy entrevista a Alfonso Alonso en El Mundo, muy recomendable. Dice que si es candidato es porque ha querido Pablo Casado. Y hoy es la segunda parte de esa encuesta, ¿no? Titular, Feijóo lograría su cuarta mayoría absoluta al aglutinar el voto de centro-derecha. Efectivamente, consigue que tampoco tengan escaño ni Ciudadanos y Vox. La noticia, de todas formas,
se come
también
el cocido
está
completo, Feijóo, quieres decir.
Se lo come entero, sí, todito. Pero la noticia también está que Podemos y sus confluencias pierden 12 de los 14 escaños que tenían. Crece el PSOE, pero vamos,
lo de Podemos. Crece el Venega.
Y el Venega, pero el bofetón de Podemos es notable, ¿no? Más cosas en los periódicos esta mañana. Bueno, continúa el culebrón venezolano. Dice del Rey Rodríguez en una entrevista en televisión ahí en Venezuela que Juan Guaidó es un enemigo de la patria. Y Carmen Calvo,
vicepresidente del gobierno.
Vicepresidente del gobierno español, dice que Venezuela no le interesa a nadie. Bueno, pues no sé, igual les interesan otros temas. También se habla mucho de pensiones. Hace 12 meses el gobierno intentó un acuerdo. No lo va a tener más fácil ahora, pero ahora lo puede conseguir. Vamos a ver, sobre todo porque cuenta con Podemos dentro del gobierno, ¿no? El Mundo se refiere a esa entrevista que he comentado, pero también tiene que ver algo con la noticia del día. La noticia del día es que hoy se reúnen en Moncloa Pedro Sánchez y Pablo Casado. Como dice El País, en un clima de bloqueo. Parece que hay dos temas en la agenda: el conflicto catalán, que diría el presidente del gobierno, y la situación económica. Pero para esos temas no necesita al PP. ¿Y para qué lo necesita? Pues para la renovación del Poder Judicial. Por eso decía que El Mundo titula: Justicia planea un nuevo tipo de sedición a medida de Junqueras. La reforma del Código Penal prevé crear una forma específica de sedición con uso de fondos públicos. Es decir, que aquí se van de rositas con todo, porque uno dice, bueno, y la malversación, todo va en el PAC, todo va en el PAC para que puedan salir. Pero vamos a ver qué pacta hoy Pablo Casado, porque recordemos que hay una fiscal general del Estado, que es Dolores Delgado, que también debería ser pactada. Vamos a ver si lo es o no lo es.
¿Cree que la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado propiciará futuros acuerdos entre gobierno y oposición? Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es, y aprovecho que estáis aquí, ya que habéis venido, Casqueiro. ¿Tú crees que va a haber algún acuerdo?
No.
Así ninguno. Ya de saque, ¿no?
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Ahora mismo, con las citas, estamos, Juan Pablo, no hay que olvidarlo, pues pendientes de dos citas electorales en Galicia y en Euskadi. Yo veo, está ya el clima electoral totalmente ahí, en estas condiciones, y además con algunas situaciones que van a pasar esta misma semana, muy importante, hay que tener en cuenta las escenas que se van a vivir, ya lo podemos vaticinar hoy aquí, el lunes. Hay que pensar en la comisión por la que tiene que pasar obligatoriamente la candidata para la Fiscalía General del Estado el jueves en el Congreso de los Diputados, un examen parlamentario que se prevé más que bronco, y que para el Partido Popular es, iba a decir, una china en el camino, no, es un auténtico bloqueo, y que considera una provocación. Decían estos días algunos dirigentes del Partido Popular, cuando les consultaba, no sabían si era una provocación innecesaria haber nombrado directamente a la exministra de Justicia como fiscal general del Estado, o una provocación necesaria insuflada e impuesta por los socios nacionalistas catalanes del gobierno, pero ellos se lo toman como una provocación, y tanto el hito del nombramiento de la fiscal general del Estado como las dos elecciones ahora mismo hacen imposible, yo creo, que cualquier acuerdo. Me llevaría una gran sorpresa si de esta reunión de esta mañana sale cualquier acuerdo en esta situación.
Juanma.
Un acuerdo es muy complicado que salga hoy, lo ha descrito muy bien Javier, por el clima enrarecido, de bloqueo, de absoluta confrontación, no solo por parte de la oposición, como es natural hacia el gobierno, sino por parte del gobierno, que ha comenzado su labor haciendo oposición a la oposición, además de manera preventiva, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero sí que, por ser optimistas, yo creo que puede sembrarse la semilla de un futuro acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no se va a mantener esta prórroga ad eternum, porque el PP sabe que ha perdido la posibilidad de mantener una mayoría conservadora, y no creo que un partido que presume de que quiere despolitizar el CGPJ ahora vaya a negarse a renovarlo con la excusa de que le conviene políticamente su actual conformación, me parece que eso no sería coherente. Y por otro lado, el Partido Socialista tiene que ofrecer algo, una reforma despolitizadora en general, en términos generales, de la justicia, pues bueno, le daría un argumento a Pablo Casado para dar pasos en ese sentido. Hoy por hoy, lo ha dicho muy bien Javi, no, perdón, no ha habido ningún paso en ese sentido y no parece que lo vaya a haber. Pero bueno, por ser optimista, yo espero que por lo menos la semilla de ese futuro acuerdo después de las elecciones vascas y gallegas la siembren hoy.
¿Y tú, Rayón?
A ver, yo creo que hemos pasado por dos fases en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Primero decían que no iba a haber ningún posible acuerdo después de que el gobierno anunciara el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y luego sí, que había que llegar a un acuerdo, como es lógico. Lo que ocurre aquí es que esa despolitización a la que se refería Juanma, yo creo que va en otra línea. Es decir, lo que quiere el gobierno es controlar el Consejo General del Poder Judicial precisamente para no despolitizar lo que viene ahora. Lo que viene ahora es pues la reforma del Código Penal, eso que anunciaba hoy El Mundo a la portada, una solución a medida pues para los presos, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Yo creo que si el PP acepta, traga, pues con el nombramiento de Dolores Delgado, con una renovación del Consejo General del Poder Judicial a medida de las necesidades del gobierno, pues eso no es posible aceptarlo. Y entonces el PP pues quedaría en evidencia, porque realmente hay gente presionando y recordando los compromisos del propio Partido Popular en este tema.
Buenos días, Victoria Prego. Bienvenida.
Buenos días,
bienvenida.
Muchas gracias.
Surgía del atasco correspondiente, que te ha tocado en el reparto esta mañana.
Me ha tocado, sí.
¿Tú crees que en esta reunión de Pedro Sánchez y Pablo Casado, así a bote pronto te pregunto, va a dar algún fruto, algún acuerdo? ¿En qué posición estás tú?
Pues yo creo que a cortísimo plazo no, pero a medio largo plazo sí. Es inevitable que en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial haya una negociación, que la está habiendo.
Ah, sí.
Sí, bueno, Enrique López y Juan Carlos Campo,
la que estaba hecha ya,
están hablando de hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es ninguna noticia. Pero creo que llegarán a un acuerdo, pero no de despolitización del Consejo,
sino de reparto.
De reparto, sin más ni más. Es decir, como siempre, en una palabra.
Correcto.
Porque el Partido Popular no quería... no quería entrar a negociar porque tenía controlada la mayoría de consejeros conservadores, y el Partido Socialista quiere entrar a negociar porque quiere tener la mayoría de consejos,
claro,
de consejeros prosocialistas o progresistas o como se llame. En definitiva, estamos en lo de siempre. Yo creo que el Partido Popular, también se ha publicado esto, no es ninguna novedad, se estaría bastante contentito si le ceden la presidencia
del Poder Judicial.
Exacto. Es decir, que sabiendo que no puede imponer su mayoría, se conformaría y se daría, creo yo, con un canto en los dientes si le ceden la presidencia, cosa que probablemente el Partido Socialista sí estaría dispuesto a hacer siempre que controle la mayoría.
¿Te refieres a Marchena?
¿Eh?
¿Te refieres a Marchena?
A Marchena no.
¿No?
No. Marchena, yo creo que antes madre...
Un año más.
Antes madre que volver a presidir... Vamos, a entrar en...
volver a pactarlo.
Que volver a aspirar.
No, a aspirar...
Tampoco aspiró él.
Que no aspiraba. No.
Tampoco era él el que aspiraba.
Que volver a que le caiga ese marrón encima de la cabeza. Insisto, antes madre. O sea, sí. No.
No, y el PP tampoco quiere a Marchena liderando el CGPJ hoy por hoy, mucho más después de la sentencia... con aquella alusión extraña a la ensoñación,
sí,
que fue el proceso y que por supuestísimo aparte el PP no comparte.
Aparte de que Marchena ya está completado y pagado y conforme con haber gestionado y presidido el proceso judicial más importante de la historia de la democracia española. Y con eso está cumplidísimo, en mi opinión. Y desde luego que no cuenten con él para esta...
Para enjuagues.
No.
Porque esto va a ser un enjuague, porque como siempre lo es.
Un pacto.
Es lo de siempre, Juan Pablo.
Ah, vale.
Lo de siempre.
Está tan claro que hasta Vox, que se ha erigido un poco en partido, no tanto antisistema como anti-resto de partidos, hasta Vox se ha mostrado partidario de participar en el reparto. Abascal ha acotado que cuando el PP se sume, ellos irán detrás. Pues ¿para qué? Para decir, oye, la oposición que va a tener 9 vocales, pues yo quiero 2
yo
o
quiero
3. No.
Uno,
eso es así.
Uno.
Así
iba que se
no,
mata.
No, como uno se darían por contentos, pero él pedirá 2 o 3. Así de claro, así es el pasteleo y el reparto que se haría en el Consejo General del Poder
pero
Judicial.
Pero con el nombramiento de la fiscal general y la reforma del Código Penal, ese es el ambiente con el que se va a negociar.
Es otro, este es otro capítulo
ya, claro.
Diferente.
Bueno, pero se va a hacer una reforma a la carta para los que están en prisión.
Claro.
¿En ese ambiente va a negociar Casado con Sánchez?
Yo creo que a largo plazo no le queda
a
otra
largo plazo,
alternativa.
Sí,
no le queda más remedio.
Después de las elecciones.
Eso es,
no,
no le queda,
no le queda
otra
remedio.
Alternativa. Pero no hoy por hoy, el marco en el que se reúnen hoy Pedro Sánchez y Pablo Casado es en el de la portada de hoy del diario El Mundo, que el Ministerio de Justicia está planteando una reforma de la ley a la carta, absolutamente
sí, sí.
A la carta, como un guante ad hominem para rebajar las penas de los condenados por el procés, por la sedición. ¿Cómo se haría esto? Lo explicamos hoy. De manera que la malversación no sea un medio para conseguir la sedición, o sea, una manera de financiarla en el fondo. No haya un concurso medial de la malversación en la sedición, que es lo que ha sentenciado el Supremo. De manera que no sabemos de los 13 años de Junqueras
cuántos
son por
malversación
y cuántos son por sedición. ¿Qué se haría ahora? Se crearía un nuevo tipo de sedición con uso de caudales públicos. Esto viene a decir que la sedición, o sea, un subtipo por el que la sedición, haciendo uso de dinero de todos los españoles, no fuera una malversación que agravase
sí
la
misma,
sedición,
claro.
No sé si me explico,
sí,
sino que habría un tipo intermedio que le permitiría bajar las penas. ¿Por qué hay que intrincarlo tanto? Porque hoy por hoy la malversación implica penas de hasta 12 años.
Claro.
Y el señor Junqueras está condenado a 13. Si no le quitas la malversación de encima,
no le quitas
nada.
La cárcel, no, claro. le quitas la cárcel porque instituciones penitenciarias
es que eso es lo
en
que te
Cataluña,
iba a decir.
Lo que pasa es que
ha
está
salido esta mañana de la cárcel la antigua presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, para hacer voluntariado y cuidar a su madre.
Pero
ya están saliendo de la cárcel
sí,
a día de hoy sin necesidad de cambiar el Código Penal.
Pero inhabilitados,
amigo
mío, que esta es la clave de la cuestión. Es decir,
inhabilitados para hacer política.
Claro,
para tener cargo público, hacer política para hacer lo que quieran.
Cargo público. Sí. Entonces, efectivamente, como dice Juanma, esta sería una reforma del Código Penal a la carta, hecha exactamente a la medida de las necesidades de Oriol Junqueras. Fíjate tú lo que te digo. Y menos de los otros.
Pero eso es lo que no puede permitir el Partido Popular.
No,
eso
va a ser
tan
ya.
Evidente,
eso
tan
va a ser
flagrante.
Ya, va a ser este
bueno,
verano.
Ya,
entonces, este verano no va a haber acuerdo.
Eso es lo que no tiene que poner pie en pared.
No,
a mí
no.
Me parece muy inviable que, teniendo sí. En cuenta cómo está la situación y cómo está de enfrentada las posiciones, se pueda encarar de verdad una reforma de ese tipo que pueda salir adelante del Código
bueno,
Penal. Me parece
a mí también.
Vamos, totalmente. Me parece más factible porque además eso es así. Quiero decir que el PP en un momento determinado sí entre a negociar esta situación de los cargos institucionales, entre
sí.
Otras cosas, porque para lo contrario tendría que cambiarse el modelo y para eso tampoco hay,
no hay
ahora mismo ningún
suficiente.
Clima. Entonces lo que hay es asumir en un momento determinado el resultado electoral, que las tornas han cambiado, que la mayoría del Consejo, por lo tanto, tiene que cambiar como ha pasado siempre, que entres a negociar sobre el sistema actual, decía Juanma ahora, hasta Vox. Es que Vox le ha transmitido al Partido Popular incluso nombres de algunos aspirantes. En esas conversaciones discretas a las que alude Victoria, que sí han mantenido y mantienen el ministro de Justicia y el portavoz del PP en este tema, es que se ha hablado hasta de nombres de posibles aspirantes que querría tener Vox en el Consejo. Hasta ese punto entran todos los partidos
los
en una cosa que es como
todos.
Funciona ahora el sistema.
Los nombres están todos pactados.
Bueno, pactados. Hablados, digamos.
Hablados.
Que han intercambiado listas, dices.
Vamos.
Sí, ¿no? Claro. Pues,
sí, pero
las mismas listas que se habían pactado hace un tiempo y que
insisto.
Todo se fue al traste por precisamente por lo que ocurrió en el Supremo.
Pero eso es como está el modelo. ¿Eh? Eso no es nada malo, ni nada ilegal, ni nada raro. Es como funciona el sistema en
pero
España.
Pero insisto, esta modificación del Código Penal
no va a salir adelante.
No va a salir adelante porque es un escandalazo.
No.
De primerísima magnitud. Es decir, es el intento de sortear la malversación como agravante de la sedición. Es decir, es
Victoria,
la bomba.
Una pregunta. Al
y para
PSOE,
salir de la cárcel, no, además, no lo necesitan.
Claro, no lo necesitan, pero para sortear la inhabilitación, sí.
No, pero el asunto es, al PSOE le basta intentarlo. Le basta intentarlo con los independentistas catalanes. Si no lo consigue, dirá, bueno, yo lo he intentado, no he podido.
Bueno, podría conseguirlo por votos, ¿eh?
Por votos los tiene,
lo
Fernando.
Que pasa es
Podemos
que
y los
tener,
independentistas tienen la mayoría.
Hay que tener el valor de defender esa modificación del Código Penal. Exacto.
Es otro mensaje, ¿no?
Políticamente hay que tener mucho valor.
Teniendo en cuenta que además eso no lo necesita, con lo cual yo creo que tiene ahí un punto,
entonces, no
Fernando, interesante,
pacto.
Y es, hago el gesto político,
claro.
Incluso de filtrar o de dar a conocer que estoy trabajando en un proyecto que sé que no va a salir, pero el gesto político está ahí.
Y me aprueban los presupuestos.
En algún momento Junqueras va a salir de la cárcel, como están saliendo todos.
Todos.
Con esos trabajos que se les han buscado para que hagan labores sociales. ¿Eh?
El otro día no sé dónde leía que decían los presos comunes, digo, tontos que no te diga que irá a cuidar a su madre.
Claro.
Todos van a cuidar a su madre.
Pues lógicamente.
Y las cárceles se vacían.
Claro. De todas formas, para ese diálogo con Cataluña, Sánchez tiene la bendición del Comité Federal de este sábado, que todos dijeron que amén, ¿eh?
Eso fue.
Dijeron amén, ¿eh?
¿Dónde quedaban aquellos comités federales que tenían hasta 200 intervenciones en las que algunos, bueno, con Felipe González en el poder, hay que recordarlo, con Felipe González. Con su máxima expresión de poder y de poderío de Felipe González, había unos debates incruentos.
Brutales.
La gente, bueno, salía al Comité Federal y te pasabas allí el día y la noche.
Y lo que discutían,
ahora,
y en los términos en los que discutían.
Ahora el único que se atrevió a abrir la boca para decir algo similar o parecido a que no nos gustaría, atención, no nos gustaría que hubiera privilegios para Cataluña que los demás... no pudiéramos oler, fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que es el único que está contando también, en privado o de manera más discreta, que todo lo que se está haciendo o lo que parece que se está haciendo, porque ahí hay mucha apariencia de negociación y mucho gesto, ¿no? Pues que no podría ser soportable, pero efectivamente ya el PSOE está totalmente controlado por Pedro Sánchez, hasta el punto de que hubo bromas el otro día con las intervenciones de Susana Díez. Bueno. En la que algunos de los dirigentes, cuando entraban en Ferraz, decían que se había declarado como la mayor fan de Pedro Sánchez.
Bueno, es que...
Le preguntaron, ¿va a haber críticas? Dice, ¿a qué?
¿A qué?
¿Críticas?
Respondió ya, ¿a qué?
¿Críticas? A mí eso me parece un poco de mala uva.
Aparte, lo de Susana Díaz es una humillación en toda regla. Es un flagelarse en público... De una manera que tampoco era necesaria.
Sí.
Es decir, no es necesaria porque yo creo que su destino es igual de malo. Sí. Haciéndole la pelota a Pedro Sánchez que sin hacérsela. Podía haber mantenido un poquito la dignidad y haber mantenido un poco la vertical y no bajar la cerviz hasta pegarse con los zapatos.
¿Pero qué más quieres que le hagan a la pobre? Ya tiene que esperar 8 años a ver si ya Pedro
¿8?
Sánchez...
Bueno, dices 8 por Pedro Sánchez.
Por Pedro Sánchez.
Pero te digo 8. Que no hacía falta 8, todo 8. Esto. Y luego, el Partido Socialista, el Comité Federal, es como ir a misa. Van a misa. Ahí hay un cura que dice la homilía y los demás es antigua.
Y luego comulgan.
Y punto. Y nada más. Es decir, el Partido Socialista, como lo hemos conocido, ha muerto. No existe ya. Es decir, efectivamente, como dice Javier, aquellos comités federales eran una apoteosis de la disidencia y de la
discrepancia. El Comité Federal de octubre del 16 que echó a Sánchez también fue una apoteosis aquello.
Hasta ese momento, digamos, que a partir de ahí...
Es que ha sido laminado.
Recuerdo que a Felipe también se fue. Y se fue después de un comité...
De un congreso.
Fue un congreso, sí, pero bueno, fue por razones ideológicas.
Sí, sí, decir, tan ideológicas.
Claro, pero luego volvió...
Era un asunto menor, ¿eh?
Y luego volvió... con un congreso en el que Alfonso Guerra había modificado los estatutos de modo que estaba mucho más controlado la comisión ejecutiva y el comité federal. Pero con todo y con eso, el Partido Socialista era un partido en el que se discrepaba y se discutía a muerte. Ha desaparecido
eso. Sánchez lo tiene todo bajo control, ¿eh?
Era además casi un marchamo de independencia.
Sí.
Hay debate interno. Se decía el PSOE, fíjate cómo se han dado la vuelta a las tornas, ¿no? El PSOE era el partido con dos almas, la jacobina y la federal.
Sí.
Un partido de debate en el que discrepar estaba bien visto porque enriquecía. Y el Partido Popular era el partido homogéneo, de hiperliderazgo, todo, a ver, qué llovía desde Génova, qué doctrina llovía desde Génova para ver qué se hacía, y ahora se han dado un poco la vuelta las tornas, ¿no? Porque
o sea que deja...
hoy por hoy, ser del otro alma del Partido Popular, ser moderado, casi que da puntos.
Lo estamos viendo ahí está perdido, pero es que todos los partidos son iguales. O sea, estamos hablando
del PP. Sí, pero el PSOE ha cambiado.
Y Podemos
ha cambiado radicalmente.
A peor.
Y vos, que si es manda un núcleo duro. Es que los partidos que conocíamos ya no son.
Estamos en una época de hiperliderazgos.
Claro,
que no significa que esos hiperliderazgos se en un
también,
verdadero liderazgo
igual,
moral y político, decir, pero sí orgánicamente. Orgánicamente los partidos son rehenes de sus líderes.
Las razones que yo creo que están en el mal de todos los partidos son las primarias, que ha sido un invento nefasto para cargarse a todos los
pero a ti te gustaban.
Niveles. ¿Que me va a gustar? No me ha gustado jamás. Me ha parecido una estafa. Lo mismo que los referéndums.
Espera,
¿es lo mismo?
Que estamos llegando a la 9. Por cierto, que informa esta mañana el Confidencial que Ciudadanos ha activado las primarias en Galicia y el País Vasco. Y eso indica que no van a llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular. O por lo menos, ellos están en sus primarias en Galicia y en el País Vasco.
Quítate de ahí.
Espérate un momento. Ahora seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid. Mala.
Hola, soy Eva Celada, escritora y autora del libro En la mesa con Leonardo da Vinci. Quiero felicitar a Onda Madrid en su 35 cumpleaños. Os deseo lo mejor del mundo y además que sigáis informando tan bien sobre todo lo relacionado con Madrid y la cultura. Gracias.
Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamet y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Cerral.
Lo último es la salida de la prisión del Catllar en Tarragona de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, para llevar a cabo labores de voluntariado y poder cuidar a su madre de edad avanzada. La semana pasada, la Junta de Tratamiento de esa prisión acordó que pudiera salir de la cárcel varios días a la semana para poder realizar estas actividades mediante la aplicación aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La agenda política de este lunes viene marcada sin duda por el encuentro que van a mantener a las 12 del mediodía en el Palacio de la Moncloa el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado. Según Moncloa, con este encuentro Sánchez pretende engrasar la relación institucional con la oposición y tratar los grandes pactos de Estado que aún están pendientes. Mientras desde el PP se asegura que Casado le va a pedir a Sánchez que vuelva a la moderación tras los acuerdos alcanzados con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Pablo Montesinos es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.
Irá por lealtad institucional, porque somos un partido serio de Estado, nos creemos las instituciones y por eso acudirá a Moncloa. Acudirá a explicar la agenda del Partido Popular, que es la agenda de la España real. La agenda de buscar solución a los problemas reales de los españoles. El Partido Popular sí quiere hablar de la situación económica ante un Pedro Sánchez que no hace absolutamente nada y que parece que ha tirado la toalla ante esos signos de desaceleración económica.
Eso será esta mañana, ya por la tarde a las 4 hay reunión en el Congreso de la Comisión de Interior. En ella el ministro Fernando Grande-Marlaska deberá pronunciarse sobre la reunión que hace ya casi un mes mantuvo el ministro de Transportes José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Y desde mañana en las locales de apuestas de la región un sistema electrónico comprobará la entrada mediante el DNI si el cliente es menor de edad o si figura en el registro de ludópatas con acceso prohibido a estos establecimientos. Hoy el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, va a visitar uno de esos locales y va a comprobar la efectividad de este sistema. Mientras, en Aluche, los vecinos están protestando, llevan así días, por la próxima apertura de una nueva casa de apuestas, en concreto en la calle de Ocaña. En ese punto de la capital continúa nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Los vecinos de Aluche han convocado para este sábado una manifestación por el distrito. Protestan por el intento de apertura de un nuevo local de apuestas ubicado en el número 63 de la calle Ocaña. Escuchamos a Mario Castro, portavoz de la asociación vecinal.
Es un rango de 18 a 35 años, mucha gente entra siendo menor y la gente que más dinero gasta suele tener una renta de menos de 1.500 euros al mes. Entonces vemos que ya afecta a la gente que está más afectada por la crisis, ¿no? Y por la gente que los perdedores de la crisis, digamos, son los que entran a este tipo de locales porque tienen la esperanza de que pues apostando puedan salir de la miseria en la que ya se ven encerrados. Entonces vemos que es un dispositivo reproductor de este tipo de dinámicas y estamos en contra.
Es la sexta movilización en los últimos 5 meses. Aluche ocupa el quinto lugar en cuanto a los barrios de Madrid con más casas de apuestas.
En Galapagar, los trabajadores de la limpieza viaria y de recogida de basuras han decidido desconvocar la huelga indefinida que habían iniciado la pasada noche. Al final parece que ha habido acuerdo con la empresa adjudicataria. Miramos ya tráfico. Primero las carreteras madrileñas. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en Madrid, tráfico lento en dirección a la capital, por la 1 en San Agustín del Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas. En la 2 en Torrejón, Canillejas hasta el enlace con la M30. También tráfico lento en la 4 a su paso por Pinto, en la 5 en Móstoles y Campamento y en la 6 en Las Rozas hasta el Plantío. De salida, tráfico lento por la 3 en Rivas, vacío Madrid, la 4 en Butarque y en ambos sentidos en la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. Circunvalación M40 muy intensa en Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde sentido A4, entre Vallecas y Coslada en dirección a la 2, en Recintos Ferales y Hortaleza sentido A1 y en Pozuelo Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia esta autovía de Burgos, la 1. También tenemos circulación intensa en la M50, en Las Rozas y Majadahonda hacia la A5 y también entre Móstoles y Boadilla del Monte en dirección a la 6.
Conozcamos cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, David. Aquí adecuándonos un poquito a la niebla que cubre gran parte de la ciudad, sobre todo en el norte y en el oeste, y donde más dificultades van a encontrar de momento. En la entrada por la M607, en el recorrido de M30, Avenida de la Ilustración, Salvador Maella, Nudo Norte, en entradas como la M11 a su paso por Arturo Soria o salida por Plaza de Castilla. Hay también dificultades en la carretera de La Coruña, con mucha niebla en la Avenida de la Memoria, entre Puerta de Hierro y Avenida de Reyes Católicos, dirección Cristo Rey, retenciones en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España. Lo más complicado, sin duda, de la M30 es el arco este entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras, si bien es cierto que sigue teniendo problemas la parte oeste entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses.
Nos lo contaba Charo, el día lo hemos empezado con bancos de nieblas, que son especialmente intensos estos bancos en algunos puntos. Las temperaturas inician hoy un descenso, a esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí seguimos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malametti, Fernando Rayón y en los próximos minutos de Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de GAT3. Querido Narciso Michavila, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Estás publicando en ABC ayer del País Vasco y de Galicia encuestas pensando en esas elecciones del 5 de abril. ¿Las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco son las más predecibles, son las más fáciles para acertar?
Lo han sido hasta ahora. Es decir, en Galicia siempre hemos clavado resultados, hace redura, es muy fácil. El gallego, aunque se diga que no se sabe si sube o si baja, la verdad es que sí se sabe que va a votar. Y luego en el País Vasco también, las pasadas elecciones fueron muy fáciles de predecir. No quiere decir que lo que hemos dado ayer y hoy vaya a ser lo que voten los vascos y gallegos dentro de 7 semanas, ¿eh? Porque si algo nos ha demostrado la historia reciente en España es que el elector cambia mucho el voto.
Es un pronóstico variable, por lo tanto, el de ambas comunidades.
Sí, la ventaja es que iremos midiéndolo, iremos viéndolo. Vamos a publicar con ABC y luego daremos también a cierre de urnas a las 8 de la noche.
El PP en Galicia, según esta encuesta que publicas hoy, incrementaría su porcentaje de voto con respecto a las elecciones generales en abril más de 15 puntos. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, sobre todo porque se juega en clave territorial. En el sentido de que es verdad que el PP pierde, pues no llega a un punto respecto a hace 4 años, es decir, Feijóo, pero conserva los 41 escaños, 3 más de la absoluta. ¿Y por qué? Pues porque los 12 puntos que tuvo Ciudadanos y Vox en generales ahora se concentran todos en torno al PP, y porque uno de cada 5 votantes socialistas en el Congreso de los Diputados vota la lista de Feijóo en la Xunta.
Sí, que le
vota. Ya pasó en las 3 anteriores.
¿Y por qué no cambia? Si mira que ha habido turbulencia en estos 4 años en el electorado y se vuelve al mismo sitio en Galicia, después de todas las causas que han ocurrido en España desde las últimas elecciones autonómicas en Galicia.
Bueno, quizá por las cosas que están pasando en España. Es que estas elecciones, tanto en el País Vasco como en Galicia, no se van a jugar tanto en eje izquierda-derecha. De hecho, la suma de Partido Socialista y Unidas Podemos, la marca Podemos, en los dos territorios baja un poco, la suma, ¿eh? O sea, el Partido Socialista sube, la marca morada baja, y quien sube son los 3 partidos nacionalistas, tanto el Bloque Nacionalista Galego como Bildu como PNV, y sin embargo, en el caso de Galicia, el PP se mantiene, porque es percibido allí como el que defiende los intereses de los gallegos frente a presiones que pueda haber desde Cataluña, por ejemplo.
En el Galicia en concreto, centrándonos en la encuesta de hoy, aquí no hay 3 derechas, que diría Sánchez, ¿no?
No lo ha sabido nunca. Es que, bueno, el Partido Popular ha conseguido penetrar muy bien el voto tanto del castellano parlante como del gallego parlante, que es mayoritario en Galicia.
Es decir, que el PP de Feijóo es como el PNV de Urkullu.
Bueno, es mucho más, porque Urkullu mejora resultados, tiene garantizado ser lendakari, porque podrá pactar con quien quiera, pero Urkullu está muy lejos de la mayoría absoluta. Y, sin embargo, Feijóo va por la 4ª mayoría absoluta, la única en todo el país.
Uh-huh. En el País Vasco el PNV crece Bildu también, como tú has dicho. ¿A costa de quién? ¿A costa de quién crece el PNV?
Sobre todo de que en los últimos ciclos electorales, y el último hace 4 años, Podemos creció muchísimo a costa de antiguo votante socialista y luego de voto nacionalista. Ese voto está regresando de nuevo al nacionalismo.
Y suele decir, y lo está diciendo el presidente del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, que Los votos del PP tradicional del País Vasco se están yendo al PNV. Es por lo que hablábamos antes, que buscan a su Feijóo en el País Vasco. ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, es diferente, pero sí que hay un movimiento de voto que se está dando no solo en España, en Italia lo hemos visto igual, es decir, la izquierda está aguantando bien en el norte y sin embargo en el sur está habiendo un corrimiento, un abandono del votante obrero de izquierdas, está yéndose a la derecha. La prueba es que en España, por ejemplo, es la primera vez que está gobernando la derecha en Andalucía. Entonces, el voto constitucionalista de derechas está bajando, pero no es de ahora, ¿eh? Lleva ya dos décadas así, está bajando en Cataluña, País Vasco y Navarra, y sin embargo quien está perdiendo fuelle es la izquierda de Madrid para abajo.
Una cosa más por mi parte antes de dar la palabra a alguno de los aquí presentes esta mañana que te quieren preguntar, Narciso, ¿qué efecto futuro tendrá el voto del centro derecha, lo que ocurra por ejemplo en Galicia, donde se confirma que solo cabe el PP? ¿Qué efecto tendrá a nivel nacional? ¿Se inicia otro ciclo político como algunos
dependerá
piensan?
Dependerá de los resultados. Desde luego, si el Partido Popular perdiera en Galicia, y sí, bastaría con que tiene el último escaño en cada provincia, si perdiera Galicia, pues realmente estamos en un escenario muy diferente, porque el gobierno de Madrid podría apoyarse también en, pues eso, en el gobierno gallego para hacer su política territorial con Cataluña, ¿no? Y sin embargo, y bueno, nos va a servir, las mejores encuestas siempre son las urnas, y lo decimos los propios entrevistadores. Por lo tanto, sabremos si, pues eso, va a ser la primera prueba de un electorado español, no solo a sus políticas territoriales, sino también un poco las alianzas nacionales.
Sí, pero me refiero sobre todo si tendrá un efecto de reunificación del voto de centro-derecha en el resto de España, o es un caso aislado lo de Galicia.
Bueno, es que ese se va a producir. Yo no sé ni cómo, ni cuándo, ni en qué siglas, pero lo que es evidente, yo lo dije desde el primer momento que surgieron tres candidaturas a la derecha del Partido Socialista, dije, el sistema electoral español no lo permite. Lo permite pues en sistemas muy proporcionales, como puede ser Andalucía, Comunidad de Madrid, etcétera. Pero, sin embargo, en el Congreso los diputados o los ayuntamientos, mientras vayan separados, estarán siempre en la oposición, de forma que el elector al final terminará concentrando el voto.
Y se me olvidaba, ¿qué efecto, que si has hecho la prueba de si van juntos PP y Ciudadanos en País Vasco y Galicia, si esto modifica algo?
No, al revés, o sea, y sí la hemos hecho claramente con La Vanguardia en Cataluña. La suma en esas elecciones de Ciudadanos con el Partido Popular les da menos escaños.
¿En ambos sitios? ¿En ambos sitios?
Sí, es que es fácil, vamos a ver. Todos los ejemplos de coaliciones, lo hemos visto con Unidas Podemos, lo hemos visto con Junts per Sí en Cataluña, todos los ejemplos de coaliciones, nunca se retiene el 100% de los votos de los partidos que se han coaligado. Eso no pasa jamás. Y, sin embargo, merece la pena coaligarse. Habría sido muy inteligente haberse coaligado en las elecciones al Congreso de los Diputados. Uh-huh. Ahí sí les habría dado representación. Por ejemplo, el último de Álava lo habrían retenido PP más Ciudadanos, un País Vasco suma. Sin embargo, cuando se reparten 75 escaños, sí, en lugar de sumar, lo que hace es restarte. Yeah. Y eso ya lo vivió Izquierda Unida con Podemos.
Javier Casqueiro.
Sí, muy buenas, Narciso. Yo estaba viendo así un poco en detalle, sobre todo la de Galicia, porque, bueno, pues efectivamente sería la gran noticia la confirmación de esta cuarta mayoría absoluta consecutiva, algo realmente inaudito. Estaba viendo porque, bueno, pues algunos dirigentes, incluso del Partido Popular, decían cuidado, porque efectivamente en los últimos comicios, no los locales, pero sí los últimos comicios generales, en Galicia el PSOE ha ido subiendo, ha ido ganando terreno, vimos lo que pasó en algunas ciudades, y la pregunta era, ¿están muy lejos Ciudadanos y Vox de poder sacar, tú ahora mencionabas, el último escaño que tiene el PP en las distintas provincias? ¿Están muy lejos realmente de sacar algún escaño esas dos formaciones y, por lo tanto, de poner en peligro la mayoría absoluta de Feijóo?
A ver, la mayoría absoluta de Feijóo está en peligro, porque faltan 7 semanas, porque pierde un poco de apoyo y porque está reteniendo el último escaño en cada una de las provincias.
¿Por poco margen o por mucho?
O sea, retiene la mayoría absoluta por poco.
No, digo el último escaño, me refería, sí.
Sí, por poco, en cada una de las cuatro provincias. Sin embargo, la posibilidad de que lleguen al 5%, porque es que no hay que olvidar...
Es que he visto que además Vox estaba por debajo del 3%, o sea que le falta realmente mucho para llegar al 5%, ¿no?
Sí, además es muy nítido, o sea, hay muchísimo votante de Vox, también socialista, pero de Vox y de Ciudadanos, que aquí en Madrid votan en clave nacional, y sin embargo allí concentran su voto en torno a las filas de Feijóo, que además es claramente el líder mejor valorado, también por esos esos candidatos, pero por esos votantes. Vox, donde más opciones tendría de entrar, o sea, la hipótesis que no dejamos cerrada, es que pudiera obtener escaño por Álava. Pero desde luego en Galicia lo tiene muy complicado y en el País Vasco a día de hoy tampoco nos entra y por eso no le hemos asignado escaño a Vox en Álava.
Fernando Rayón.
Esto que decía ayer ABC, buenos días, Narciso.
Buenos días.
Sobre que los votantes del Partido Popular preferían o les gustaba más Urkullu como lehendakari que Alfonso Alonso.
Bueno, es lo que nos sale en la encuesta, pero tiene su lógica. Es decir, en este tipo de territorios con autonomías, ¿no? Con presidentes consolidados y con tanto apoyo, pues al final tiene muy fácil. Y es justo lo contrario. Es decir, todos los candidatos autonómicos de la oposición siempre están muy castigados. Por lo tanto, el apoyo, es verdad que el PP en el País Vasco parece que bajaría 2 escaños, habrá que ver luego, porque ya en las anteriores parecía que bajaba más y luego no bajó tanto. Pero yo creo que no es tanto el candidato como un poco todo el entorno que hay ahora mismo. Es que se están jugando las elecciones en clave, no de izquierda a derecha, sino territorial. Mientras el tema del procés y luego las alianzas del gobierno central sean en clave pues catalana totalmente, el elector vasco va a cerrar filas en torno a las siglas nacionalistas y el gallego en torno al Partido Popular en un lado y en el otro lado en torno al bloque nacionalista galego, que sube con muchísima fuerza. Hasta el punto de que no es descartable que al final el bloque llegue a superar al Partido Socialista en Galicia, ¿eh?
Bueno, Victoria Prego, que vamos terminando. Venga.
Buenos días, Narciso.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿cuál es el mensaje que tiene éxito en Galicia, estoy hablando, de Núñez Feijóo en términos territoriales? Porque ¿consideras tú que defiende parte de lo que defienden los independentistas?
No, a ver, es el éxito que ha tenido, pues, por ejemplo, en su día un Partido Socialista en Andalucía y que ahora, precisamente, si pierde el apoyo mayoritario, es por haber abandonado esa defensa de los intereses de los andaluces. Hablo en el caso del Partido Socialista. O el Partido Popular consiguió, tanto en la Comunidad Valenciana como en Galicia, convertirse en el partido que defendía, en este caso, los intereses de los gallegos. Y, sobre todo, es un tipo de política muy pegado a los problemas reales del día a día. Es decir, estamos ahora mismo pues con debates de fabricar repúblicas a futuro, ¿no? En el caso de Cataluña.
Republiquetas, que dice
Felipe González. Sí. La republiqueta, sí que dice, sí. Felipe González.
Perdona, sigue.
Dice, no, y lo hemos visto también con el electorado catalán. Es decir, el nacionalismo está subiendo en apoyo en la medida que está bajando el independentismo. Porque al final dicen, oye, yo lo que quiero es que me resuelvan mis problemas de ahora mismo. En el caso de Galicia, ha conseguido esa transversalidad Feijóo y le están votando lo mismo los castellanoparlantes como los gallegos, o sea, el gallego parlante. De ahí que tenga esa transversalidad y que consiga, por ejemplo, 1 de cada 5 votantes de Sánchez, aquí en el Congreso de los Diputados, va a volver a votar a Feijóo, como ya lo ha hecho 3 veces antes.
Narciso Michavila, presidente de GAT3, gracias por toda esta información y tu análisis esta mañana sobre las encuestas que estás publicando, en este caso hoy en ABC, sobre el Parlamento gallego. Gracias, Narciso, te mando un fuerte abrazo desde Onda Madrid, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós. ¿Quién se la juega más, Feijóo o Casado, en Galicia y en el País Vasco también? Bueno, Casado o Alonso, a ver, ¿a quién se la juega, Victoria?
Alonso, en Galicia se la juegan los dos exactamente en los mismos términos. Feijóo se juega la derrota, porque es que un escaño menos significa que Feijóo ha fracasado, que la cosa tiene sus bemoles, ¿eh?
Sí.
O sea, 38 escaños es un triunfo, 37 escaños es un fracaso.
Un gran fracaso.
Esta sí, es sí. La disyuntiva. Y con él se la juega Casado, porque Casado perdería el único lugar donde el poder del Partido Popular es evidente y amplio.
Y por sí solo.
Y por sí solo, porque no tiene con quién pactar.
Ni lo necesita.
Y entonces,
hasta ahora.
Yo creo, me parece a mí, que a partir de Galicia, victorioso Feijóo, podría intentar Casado reconstruir y refortalecer un partido que yo creo que está muy necesitado de cambios y de mejoras. Y
luego
creo
te voy a preguntar
por
Cayetano Álvarez de Toledo, que has escrito, y luego, pero eso te lo pregunto luego.
Seriamente debilitado. Por lo tanto, Casado se juega muchísimo en Galicia y yo creo que se las tendrá muy tiesas antes de imponerle a Feijó, vamos, imponerle, tratar de imponerle a Feijó la más mínima cesión por lo que se refiere a Ciudadanos, que son cuatro jugando a la brisca.
Claro. Hay una peculiaridad en el caso de Galicia brutal, y es, si, como dice Victoria y como apuntaba ahora también Narciso, por lo que sea, al final, que yo creo que no va a suceder, pero por lo que sea, al final el PP pierde algo de fuerza y baja, incluso tiene en peligro, ha dicho en un momento determinado, peligra, la mayoría absoluta.
Ha dicho que peligra porque el último escaño en el reparto en cada provincia es del PP.
Efectivamente, sería un fracaso tremendo para Feijó, seguramente el fin de su carrera política, y también un palo tremendo para Casado. Sin embargo, nadie, en su sano juicio, si hay, Alberto Núñez Feijó revalida la mayoría absoluta y se mantiene esos 41 escaños, es decir, muy por encima de la mayoría absoluta,
nadie
en su sano juicio va a decir que eso es un triunfo de Casado. O sea, no. Que él tiene todo que perder y nada que ganar. Porque Pablo Casado en Galicia no tiene ninguna influencia en lo que pase. La marca allí es Feijó, como era en su día Manuel Fraga, como era en su día, bueno, pues como es la marca en Galicia del propio PP, que tiene su propia personalidad. Y sin embargo no tiene mucho que ganar. Y en el País Vasco es que ya estamos viendo cuáles son los datos, ¿no?
Bueno, sí tiene que ganar. Tiene que ganar, no, a partir de Galicia. Ah. O sea, sobre Galicia, basándose en Galicia.
Sí, pero fíjate, hay otro riesgo añadido además en lo de Galicia, y es que si el triunfo es similar a lo que estamos hablando y no solo revalida la mayoría absoluta por encima de 38, sino que mantiene incluso el resultado actual y por lo tanto una mayoría muy holgada.
Y saca 15 o 16 puntos más de voto que en las generales.
El papel de Feijó vuelve otra vez
a tener dimensión nacional.
Una dimensión nacional,
claro.
Y vuelve a marcarle no solo distancias como hace permanentemente, porque cada entrevista que lees con Feijó siempre hay algún mensajito oculta en clave nacional, sino que además se sitúa de cara al futuro, como por otra parte lleva haciendo muchísimo tiempo, como la única alternativa viable a Pablo Casado. Con lo cual, muy poco que ganar realmente por Pablo Casado en estas elecciones y mucho que perder.
Pues claro. Yo creo que tiene que ganar, porque ese es un mensaje de fortalecimiento del Partido Popular, que el Partido Popular está, en mi opinión, seriamente necesitado de fortalecerse, y a partir de ahí Pablo Casado podría intentar crecer. Pero, por supuesto, la dimensión nacional de Feijó, que ha existido siempre, se reforzaría de una manera evidente, porque hay que recordar, lo hemos explicado aquí muchas veces, Feijó no se presentó al Congreso, no presentó su candidatura a la presidencia del Partido Popular porque no le dieron el tiempo que había pedido para dejar el gobierno asentado y el partido en Galicia asentado. Para eso necesitaba 2 meses, 3 meses, y no se lo dieron. O sea, que no es que Feijó no se quisiera presentar, sino que no le dejaron presentarse.
Poca razón veo yo esa para no presentarse. De hecho, nadie sabe por qué Feijó no se presentó.
Por eso.
Porque tenía el Congreso del PP ganado de antemano.
Pues no se presentó por eso.
O sin primarias previas.
Porque a mí me dijo,
sí,
con una tercera mayoría absoluta,
eso dice él,
yo tengo unas obligaciones, y las tiene. Sí. Y tenía un partido
con
un Baltar...
Es que hubo una moción de censura y lo precipitó todo.
Con un Baltar moviendo la orejita...
Lo que pasa es que ahí tiene un punto de razón, Victoria, que precipitó todo, pero también hay mucha gente que dice que entonces convocaron de manera demasiado urgente.
Eso fue Rajoy.
Es que la convocaron demasiado urgente.
Eso no fue Rajoy, eso fue Soraya.
Exactamente.
Soraya pensaba que convocándolo de esa manera tan precipitada, pues tenía un... iba a tener un resultado más o menos fácil y iba a ganar de calle. Y eso,
y
pues,
no le daba tiempo a Feijó a dejar las
lo
cosas
asentadas. Lo mismo que a Victoria no le gustan los referéndums ni las primarias, los congresos precipitados tampoco son buenos,
no,
compañeros.
Son
yo
no
creo, lo de quién gana y quién no gana.
No creo que Feijó tuviera ningún impedimento en haber dejado atado y bien atado todo en Galicia.
Sí,
por haberse
lo tenía.
No lo veo suficiente. Sobre quién gana y quién pierde, por sintetizarlo muy mucho, es obvio que si revalida su mayoría absoluta en Galicia, gana Feijó, que sale fortalecidísimo y que le da un argumento insoslayable a Casado para, una vez más, recentrar o ensanchar el partido y el viaje del Partido Popular. Pero si pierde Feijó, cuidado, porque el PP gallego culpará a Casado. Culpará a Casado de la inercia negativa o de la inercia poco atractiva de la marca. de la marca, porque la marca en Galicia es Feijóo, pero va con el PP. Y, eso... y en País Vasco, también, por sintetizarlo mucho, un mal resultado habrá que apuntarlo en el debe de Alfonso Alonso, y un buen resultado igual, porque el giro fuerista, el giro hacia posiciones tibias entre el nacionalismo y el centro-derecha es de su autoría, y es obvio que el Partido Popular... en Madrid, en Génova, la dirección nacional
no está contenta.
No es muy partidaria, digamos, de Alfonso Alonso, no es santo de su devoción en el máximo nivel.
Y si llegan a tener un poco más de tiempo, probablemente no sería el candidato.
Lo habrían cambiado. De hecho, la operación País Vasco Suma era una grandísima excusa, como cualquier otra, para colocarle un candidato por delante.
Pero Alfonso Alonso era defensor de esa operación hace mucho tiempo. Lo intentó tres veces, como dice.
Pero es que Alfonso Alonso le ha exigido a Ciudadanos algo que no puede cumplir, que es que se convierta en fuerista. El partido más antifuerista, antiprivilegios del País Vasco, que ha sido Ciudadanos, se tendría que tragar un gran sapo en el País Vasco y ser condenado a la desaparición.
Es que Navarra dijo que aceptaban los fueros, o sea... que lo dijo Ciudadanos. O sea, ya lo ha hecho Navarra. Una vez que lo has hecho una vez, lo haces todas.
A ver, yo creo que aquí hay una cuestión de modelo. Todo el mundo dice, si consigue la mayoría absoluta Feijóo, es bueno para él. Y malo para Casado, porque ya está diciendo que aquí en Madrid, que no, que viene Feijóo y Casado cae.
Malo no sé.
A ver, yo creo que si hay mayoría absoluta en Galicia, es bueno para... por supuesto Feijóo, y es buenísimo para Casado.
Eso es.
Porque el modelo del Partido Popular, cuando ha funcionado, era un modelo fuerte en las comunidades autónomas. En Valencia, no digamos nada, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia. Es así. Y entonces han tenido una mayoría que les ha dado la fuerza suficiente para conseguir ganar las elecciones generales. Entonces, a mí esta idea de Teodoro García Egea de que café para todos
¿Cómo que café para todos?
Es para todas las comunidades autónomas y aquí mando y todos se ponen de pie. En la entrevista con Alfonso Alonso hay un momento en el que le preguntan a él, dice, bueno, ¿quién ha ganado entonces aquí? ¿Ha ganado Génova o han ganado ustedes? Y él dice, el modelo es que deberíamos ganar todos en aquellas comunidades autónomas donde estamos. Y tiene razón. Otra cosa es que haya un enfrentamiento. Pues claro que Feijóo no puede estar todo el día de acuerdo con Génova ni con el PP. Tiene que marcar las distancias porque eso, como estamos viendo, le amplía los votos. Si le da
uno
votos
de cada
hasta
5 votantes de Sánchez de la General le va a votar a él.
Pues claro, entonces, ¿qué ocurre con los líderes regionales? Bueno, pues que son líderes regionales porque concitan un voto, les llega un voto que no les llegan las generales. Entonces, creo que eso es lo que necesita Casado. En la encuesta que hoy sale de La Razón vemos que, bueno, pues que, en fin, quizás muy prematuro, pero que hay unos, que el PSOE pierde unos cuantos escaños, es una, y que el PSOE desde los 89 llega a los 92, 94.
El PP, perdón.
Pero eso no es suficiente.
Bueno, pero es que
suficiente. Bueno, bien, pero quiero decir que no era por entrar en la encuesta, era por el modelo. No es suficiente, él tiene que sumar en todas las comunidades autónomas. Que hay líderes regionales, muy bueno para el PP. Es que yo creo que ese modelo que se está cuestionando ahora, no, solo tiene que haber un líder, que es Casado. No, señor, tiene que haber líderes en todas las comunidades autónomas. Ya.
No, a ver, hablando de todo esto, y bueno, ese modelo que dices efectivamente existía y no es nuevo. Pero yo quería subrayar, en el caso de Galicia, estabais hablando de que si... Estaba apuntando Juanma que si hubiera un fracaso, que si no consigue revalidar la mayoría absoluta, que fuera sería malo para Feijóo, obviamente,
pero también
sería para Casado parte del culpable. Yo creo que eso es muy matizable, porque cuando tú tienes una organización como el PP de Galicia, en la que además haces alarde de que ni siquiera poner las siglas, vamos a leer reportajes de Juanma en El Mundo, lo vamos a leer, ya veréis, os vaticino aquí, y lo vamos a leer en El País también, reportajes en los que veremos que en la campaña electoral de Feijóo en Galicia va a pasar lo que ha pasado en las últimas campañas electorales, y es que la marca PP nacional no va a aparecer, y los líderes nacionales del partido no van a aparecer,
Rajoy
y Casado
sí.
irá a mítines
Rajoy
en
sí.
los que Feijóo no aparecerá por esos mítines, y esto que ha pasado ya más veces quiere decir que al final, si el resultado es malo, no puedes decirle que la culpa es de Casado, cuando tú has querido hacer todo lo posible y lo imposible para desmarcarte de la marca nacional, porque crees que en Galicia no ha aporta. Eso por un lado. Y luego,
pero eso no es nuevo. Ya lo hizo en el 16, estando Rajoy.
Esto,
¿eh?
Pero esto, claro, esto lo digo, no, pero... porque de cara al resultado, lo que no puede Feijóo luego, si fracasara, que yo no lo creo, pero si fracasara, lo que no puede decir es que ahora mismo la marca Casado me perjudica. No, la marca Casado no te perjudica. La,
pero a Casado le perjudica que sea derrotado Feijóo.
Y luego sobre el País Vasco sí me gustaría apuntar una cosa que es muy llamativa de,
apunta.
De la encuesta de ayer. A mí me llamó mucho la atención porque yo creo que es una evidencia, ¿no? Y los datos lo corroboran. Y es, la inmensa mayoría de votantes no solo dice que le gusta más Urkullu que Alfonso Alonso, incluso votantes del PP,
es que el
sino que el
PP...
votante del PP se siente muy cómodo con la ideología actual y con la situación y con los réditos que le está sacando el PNV al País Vasco.
Es que entonces, el votante del PP está votando al PNV.
¿Cómo puede plantearse?
Entiende que defiende sus derechos.
Voy a terminar. No, digo que ¿cómo puede plantearse un votante de centro-derecha en el País Vasco, constitucionalista o no, pensar que le puede salir bien votar al PP, cuando lo que le sale bien, y lo han constatado con los datos, y lo constatan cada vez más, porque además ahora aún creen que con el gobierno de Pedro Sánchez pueden obtener más beneficios, votar a ese partido? Si es que con el PNV se sienten plenamente identificados en lo ideológico, y además ahora ya no hay, digamos, el problema que había de violencia, terrorismo, etcétera, etcétera, pues efectivamente el votante del PP dice, yo si la marca en el País Vasco para votar a ese electorado la tienen, y es el PNV. Eso es un problema que no se cambia con el candidato, eso es un problema de fondo que algunos dirigentes en el Partido Popular del País Vasco hace muchísimo tiempo que intentan soslayar por lo menos afrontar, y que yo creo que el PP de Casado no ha entendido.
Solamente
por matizar lo de Galicia, un momento, yo creo que son compatibles las dos cosas, lo que he dicho yo y lo que tú has comentado. De hecho, que Feijóo se desligue de la marca PP es un argumento clarísimo que avala lo que yo decía, que si no consigue la mayoría absoluta dirá, yo he intentado desligarme de la derechización de Casado, pero no ha sido suficiente. Son dos cosas complementarias, porque la estrategia de Feijóo es esa, es marca propia, desligarse del giro supuestamente a la derecha de Pablo Casado e intentar presentarse como alguien transversal, galleguista, regionalista y favorito, por cierto, de los nacionalistas. El partido más votado por los nacionalistas gallegos es el PP, según los datos que publica hoy El Mundo. Por eso Ciudadanos es tóxico para el Partido Popular allí en Galicia, porque espanta al votante nacionalista, y por eso Feijóo no quiere coaligarse con ellos.
Porque además
le lanzo otra pequeña apuesta.
Vamos a leer ese reportaje, ¿no?
Le lanzo otra pequeña apuesta. Veremos fotos en El País de Casado y Feijóo, contrariamente a lo que ha dicho Javier.
No tengo ninguna duda.
Alguna foto habrá, solo faltaba en todas las elecciones, no haya ninguna foto. Pero no vamos a ver muchos mítines. Hablaremos de ello, Juanma, hablaremos de ello. A ver cuántos mítines juntos.
Oye, pero
vamos a ver de Feijóo y Casado.
Me ha dado muy buena idea para un reportaje. Es verdad que Feijóo se está desligando de la marca.
Dime.
El votante del PP vota al PNV ahora mismo.
Sí.
A menos que el PNV se vuelva a subir a los cuernos de la luna y plantee la reivindicación de la soberanía, de la independencia y de la bilateralidad. En ese caso, el votante del PP volvería al PP. Pero mientras el PNV se mantenga aparentemente en tono menor en este campo, el PP no tiene nada que hacer. Nada que hacer, porque es que el PNV es un buen administrador de la riqueza.
Y recordemos que el que se cargó a Rajoy fue el PNV.
Sí, pero eso es porque le retiró los votos y si lo...
Después de aprobar los presupuestos.
Porque le retiró los votos.
Yo podría decirte que el que se cargó a Rajoy fue unos parrafitos de una sentencia de la Audiencia Nacional,
bueno, también,
Fernando.
También, pero al final son votos. Si tú le quitas los votos...
Pero es que los votos vienen condicionados porque se ha producido una sentencia en la que el presidente del gobierno entonces no quedaba muy bien
retirado. Me temo que el PNV le retira el apoyo al Partido Popular, no por esas
líneas...
Bueno, fue
inmediatamente después y explicado en consecuencia.
Sí,
bueno, sí.
Pero, vamos, pero PNV... si no tuviera los presupuestos aprobados, el PNV no le habría retirado el apoyo. Ahora, coincido...
Dinero.
Una vez más son cosas compatibles, coincido en que fue la sentencia de la Gürtel es la que precipita la moción, pero el PNV, que sabemos cómo es, un partido que es posibilista al máximo, si no tuviera atados ya los presupuestos...
No, pues
habría,
naturalmente que no.
Dado la
al PNV le importaba un pito esas claro. frases que, por cierto, no tenían por qué, no formaban parte del cuerpo de la sentencia,
pero estaban
eran
ahí.
Unos añadidos colados ahí... y que fue la razón por la cual se
la
votó
razón de la moción de censura.
Tal. Pero el PNV, naturalmente, si no hubiera tenido los presupuestos, de ninguna manera le retira los votos.
¿Qué has escrito de Cayetana Álvarez de Toledo y por qué?
Bueno, porque Cristina...
¿Por qué le has dedicado tu tiempo?
No, yo le he dedicado mi tiempo, encantada. Hoy publicamos en el periódico que en el PP lo publica Cristina de la Hoz.
Sí, un saludo para Cristina.
Están ligeramente descontentos con el papel que juega Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo parlamentario, porque hace cosas que no estaban previstas, que no estaban pactadas, y porque además, dice Cristina, no se ocupa de amalgamar al grupo parlamentario.
Pero que va a amalgamar, si no se amalgama.
O sea, se confirma que Cayetana Álvarez de Toledo tiene agenda propia, como todo el mundo pensaba.
Entonces, claro, lo que yo digo ahí
es que no hay ninguna sorpresa.
Es que la culpa es de Casado, porque Cayetana de Toledo es una solista.
Sí.
Es que...
Sí, señora, es solista.
Es una solista.
Es una solista.
Y cuando se elige a un portavoz de grupo parlamentario, no se puede elegir a un solista, porque el solista tiene sus propios planteamientos, sus propios objetivos.
Tiende a quedarse solo, como dice la propia palabra.
No, tiende a hacer solos.
El solista es un especialista, es un artista, sí, es un violinista, es un pianista, es lo que se llama un solista. Con lo cual, el nombramiento de Álvarez de Toledo por parte de Casado es un error de Casado. Y si ahora mismo lo cambian, es doblemente error, porque es reconocer que se equivocó y encima empezar de cero en un momento catastrófico para la vida política del PP. Eso es lo que yo digo ahí por encima.
No, pero ya, yo he dicho, dices bastante. Bueno.
Y luego, a ver a quién ponen en sustitución.
¿A que ya estás pensando en el sustituto?
No, si es así, sí, y realmente puede. Cambian a Cayetana de Toledo, a ver quién pone en sustitución, porque...
Según tú, no del aparato, porque el solista se escucha a sí mismo, tiene que poner a uno que escuche al claro. resto de la orquesta,
es
¿no?
que es esa es la función del portavoz.
No, si
la
yo
función
lo sé,
del portavoz no es expresar sus opiniones, claro, sino recibir las opiniones del partido y expresarlas. Sí,
Juan Malamed, añade.
Por hacer yo también un poquito de autobombo.
Venga, momento autobombo, que Casqueiro ha estado un poco flojo en eso.
¿Vas a ser tú el portavoz parlamentario?
No. Hoy Casqueiro ha estado flojo en el autobombo, te toca, Juan.
Justo antes de irme de estas pequeñísimas vacaciones que me he ido a
la avenida de Isla Filipina. Sí, a la avenida de Filipinas.
Dejé, pues en octubre, ¿no?
Dejé hecha una página. Cuando me fui, Feijóo todavía se llevaba bien con Casado.
Toma,
no,
es una noticia.
Dejé hecha una página que apareció, que era que los varones territoriales pedían potenciar a Ana Pastor y a otros veteranos del Grupo Parlamentario Popular, como puede ser Bermúdez de Castro, o como puede ser Elorriaga, u otros que estaban en el equipo de Aznar, como Carlos Aragonés.
Carlos Aragonés.
Bien, esto porque son conscientes de que Casado no va a dar marcha atrás en el nombramiento de Cayetana Álvarez de Toledo, aunque efectivamente en Génova hay voces críticas y hay roces, porque una persona que no se atiene a los argumentarios, que tiene una agenda propia, que es brillante, que es brillante.
Muy brillante.
Que es brillante en lo que dice, pero que, digamos, que no está en estas cosas de la disciplina de partido, bueno, pues siempre surgen roces, tensiones entre dirigentes al más alto nivel, incluso menos Casado, su gran protector, su gran valedor y su gran fan, entre comillas, es Pablo Casado, y por lo tanto Cayetana Álvarez de Toledo, yo no creo que peligre su portavocía. De hecho, la legislatura va a ser larga y Casado supongo que necesita modular un poco la labor en el Congreso. Pero de ahí a que la vayan a cambiar, yo veo más factible reforzar sus segundos puestos y darle peso a Ana Pastor, que es que está desaprovechada.
Vamos a ver, la veteranía es una necesidad del Partido Popular. Es decir, es que necesitan...
Pues hicieron una limpieza de veteranos que no
veas.
Es
que ese fue su problema, en mi opinión. Vamos,
mayores de 50, de 45, todo fuera.
Y gracias a que Ana Pastor ahora es la número 2 en la lista por Madrid, porque en las últimas elecciones de junio era la número 1 por Pontevedra.
Sí, donde siempre ha ido.
Pero eso lo quiso
ella. Y el número 2... No.
Ha ido por Pontevedra.
Te certifico que de eso nada. Hombre, lo digo. No, estoy muy contenta en Pontevedra, pero yo...
Ella con Mariano Rajoy iba en Pontevedra, ¿eh?
Claro. Sí, claro. Ni hablar. Claro, hombre, es que...
Que no habéis hablado nada hoy de...
Yo quería apuntarte una cosa, simplemente, de cara con esto que estamos hablando del Partido Popular. Lo que yo sí he oído, lo digo porque lo de Cayetana lo hemos hablado muchas veces, pero yo veo, iniciándose la legislatura, como estamos empezando, muy difícil que haya un cambio ahora ahí. Lo que yo sí escucho, y yo creo que Juanma también, en el Partido Popular, es mucha gente que no acaba de encajar bien...
A Timmermans.
No, con Teodoro García Egea, con el secretario general del partido.
¿Cómo mucha gente? Ninguno.
Yo oigo muchos varones y dirigentes territoriales que, y eso es una figura, como tú bien sabes, Victoria, la figura del secretario general de un partido, y más cuando está en la oposición, que tú tienes que coordinar muchas cosas, porque claro, el Congreso es una institución y es muy importante y tiene mucha trascendencia mediática algunos días. Pero el partido, lo que es el aparato del partido, eso es muy relevante. Y ahí tiene que haber una persona que tenga peso, que tenga autoridad, que tenga respeto de las organizaciones territoriales. Y eso Teodoro García Egea no se lo ha ganado a día de hoy.
Claro, es que Teodoro García Egea quiere ser Francisco Álvarez Cascos. Pero
difícil
no
eso,
llega.
Ya.
Esta es la
pero
problema.
¿Cómo va a llegar?
Porque Álvarez Cascos,
no es ni un aprendiz. Vamos.
Álvarez Cascos era un secretario general que era un general secretario. Sí. Que exactamente, era un general secretario.
Y al que todos temían, no es que pusiera orden.
Y obedecían.
Y obedecían por la cuenta que les traía, claro. Y
hace poco me recordaban que la junta directiva del PP en Vizcaya, en tiempos de Álvarez Cascos, votó una moción contra Álvarez Cascos porque se estaba reuniendo en secreto con el PNV. Y hubo una sublevación en Vizcaya contra Álvarez Cascos. Ahora que dicen que no se llevan bien Alonso y Casado y tal. Entonces, la junta directiva del PP de Vizcaya fue contra Álvarez Cascos porque negociaba por lo bajo con el PNV.
Con Arzayus.
Pero claro.
Por eso.
Aznar fue presidente del gobierno gracias al PNV. Sí. O sea,
por eso.
Olvidado ya.
Pero que ahí hubo una sublevación.
Se reunía en el Hotel Landa de Burgos.
Que no habéis dicho nada de reuniones. Esta semana otra vez en el control, otra vez del SI. Que va a
García Egea tiene a casi todos los varones descontentos. Descontentos porque no los trata suficientemente bien y porque no le tienen el suficiente respeto ni el suficiente temor que era lo que le salvaba a Álvarez Cascos. Y entonces,
pero Victoria, hay dos tipos de varones, ¿no? Porque decir que Egea no tiene contento a Fernando López Miras, presidente de Murcia, o a Isabel Díaz Ayuso,
con la que tiene
una relación más de jerarquía, bastante más de jerarquía que con los demás, pero sí que es verdad que en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco, en Galicia Feijóo y en Andalucía Juanma Moreno tienen un perfil propio, pero esto yo creo que parte de lo que decíamos antes, que en el PP ha cambiado las tornas, claro. Y ahora hay... Se ve bien o no se ve tan mal el debate interno porque parece que eso enriquece a la marca. No sé si es porque son muy bisoños en Génova, no sé si es que han perdido la batalla y prefieren vendernos el relato de que esto está bien, debatir, pero lo que sí que es verdad, por romper un poco una lanza en favor de alguno de los méritos de Teodoro García Egea, es que él se gana al partido cuando negocia con Ciudadanos y con Vox. Porque hasta entonces no tenía crédito, es verdad, era un diputado raso de Murcia, un hombre muy afín a Casado, que había logrado llevarlo a Génova, ni más ni menos, ¿no? Pero que no era visto como un político de altura. Cuando él negocia con Ciudadanos, al que deja de segundón en absolutamente todos los sitios, porque lo único que le prometió a Ciudadanos fue presidir Aragón, y ya vemos dónde está Aragón, claro, él logra sortear, ¿no? Sorber y soplar a la vez con esto de Ciudadanos y Vox tirando cada uno para un lado.
Eso lo hizo muy bien.
Y precisamente él es, podríamos decir, el líder de estos dirigentes que creen que hay que hacer un contrapeso a Cayetana Álvarez de Toledo. Lo que pasa es que estas cosas de internas de los partidos no se suelen lavar al aire público.
Cayetana no necesita contrapeso, si el contrapeso es ella misma.
Correcto.
O sea, que no necesita ya. Y Teodoro no lo está haciendo mal porque tenía que haber un mamporrero ahí.
O como
ya,
se diga eso,
ya le vendrá tiempo de abrir la mano, pero de momento...
Yo no digo que le está haciendo mal. Lo que digo es que está pisando muchos...
Muchísimos. Sí.
Pies. Sí. No voy a decir callos porque es un
hombre. No, le faltó tacto.
¿De qué no hemos hablado, Juan Pablo?
Pero da igual, se va a hablar esta semana otra vez. Vuelve otra vez al Congreso el asunto. Hoy empezó el ministro Marlaska y esto seguirá, ¿eh? Que esto no se acaba, lo del Seagate.
Pues dice la vicepresidenta que se acaba.
Que
es una excentricidad la posición en España del centro-derecha. Es un absurdo esa crítica. El centro-derecha hace bien en criticar al gobierno cuando encuentra algún flanco para criticarlo, y la vicepresidenta venezolana yo creo que que lo que no acaba de explicar exactamente, porque no lo explicó tampoco en la entrevista de ayer, es para qué vino a España, con quién habló, cuál fue la agenda que de los asuntos que trató, todo eso que sigue quedando ahora mismo en el aire.
Sí. Y lo va a explicar.
Pero hombre,
Maduro sí que ha dicho que el gobierno español es un gobierno amigo.
Amigo, sí.
Bueno, entonces las piernas...
Amigos y residentes en Madrid, sí.
Empiezan a temblar. No, hombre, me parece un dato. O sea,
hombre, claro que es un dato.
Lo relevante ahí es lo que ha confirmado la propia ministra de Exteriores este fin de semana, no solo en las declaraciones confusas que ha habido en los últimos días del gobierno, hablando de, pues eso, el presidente encargado, líder de la oposición, jefe de un lado, etcétera, etcétera. No, la propia ministra de Exteriores este fin de semana ha subrayado que efectivamente, frente a la posición europea, España ha dado un giro y está buscando una posición diferente. Sí. Y eso es, nos estamos desmarcando de lo que habíamos pactado con nuestros socios europeos hace menos de un año.
Y como diría la ministra de Asuntos Exteriores, es todo lo que tengo que decir de Venezuela.
Es un error.
Es,
por cierto,
es
que esa salida de tono en la ONU,
sí, con los periodistas,
los periodistas
que
claro, es que, acaba de llegar y ya tiene unas maneras.
Sí.
Que por cierto, ya le he visto a algún otro dirigente más del gobierno. El otro día en el Consejo de Ministros, rueda de prensa, la vicepresidenta económica llegó un momento y también con cierta altanería diciendo, y sobre eso no voy a hablar y punto, y es lo único que voy a decir. Bueno, oiga, usted está en una rueda de prensa para responder a los periodistas lo que los periodistas consideren oportuno, y búsquese la vida para ver qué tiene que decir.
No, porque eso no interesa a nadie.
¿El qué?
Eso dice eso Carmen dice. Calvo.
Que vamos
y la a ir a Nadia Calviño, la
lo que
dijo
interesa esto. Y lo que no interesa, es que claro.
Pero antes de recoger, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? La jornada electoral del próximo 5 de abril, todos los ojos estarán puestos en esa aldea gala del PP en que se ha convertido Galicia. En el País Vasco no cabe ninguna sorpresa, porque el PNV tiene en el bolsillo todas las papeletas de la rifa. A los de Ortúzar y Urkullu no les va a afectar en lo más mínimo los escándalos de corrupción que han llegado, como no, a los ciudadanos con la oportuna sordina. Ya sabemos que nacionalistas y socialistas en materia de corrupción tienen bula. Por lo tanto, lo único interesante de los comicios de Euskadi es, por ejemplo, si el PP se queda prácticamente en los huesos, como ya le ha ocurrido en Cataluña. Por lo tanto, ese domingo por la noche, todos los ojos estarán puestos en Alberto Núñez Feijóo, que vuelve a necesitar mayoría absoluta y sería la cuarta para seguir en su despacho de San Cayetano. Su liderazgo político en Galicia está por encima de las siglas. Por eso algunos ya le han bautizado como el verso suelto del PP de Pablo Casado. Lo que ocurre es que para que haya un verso suelto tiene que haber un poema, y mucho me temo que de momento el liderazgo del PP, con el aliento de Vox en el cogote, no pasa de ripio. Feijóo, que es más listo que los ratones colorados, se puso de perfil en la lucha por la herencia cargada de hipotecas que dejaba Rajoy. Si revalida su mayoría absoluta y con 4 años por delante, podrá observar sin despeinarse la evolución de un gobierno de la nación de geometría variable, así como la del liderazgo, de momento algo desdibujado, de su propio partido.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Madrileños, vuestro alcalde os invita y convoca y pide que deis testimonio de cuánta es nuestra alegría.
1991 será un año en que muchas de las obras y equipamientos sociales y culturales...
No sé si puedo aspirar a que me sigan considerando moralmente su alcalde.
El alcalde está encantado con que haya emisoras como Onda Madrid que se ocupen de modo muy singular de lo que significa Madrid y todo lo que acontece en nuestra ciudad.
Será el Ayuntamiento de Madrid el que proceda para plena garantía.
En breve vamos a presentar una propuesta en el Pleno del Ayuntamiento.
Elogiar que si hay un peligro para la seguridad, y obviamente que se tomen decisiones rápidas.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas? Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotect.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una va a seguir Buenos Días Madrid, y a partir de la una y tres minutos el partido de la una. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo y compañía.
Casqueiro, tengo una pregunta para ti, pero tú tira, tú empieza.
Tira, tira. Tira que ya verás.
Tira que te va a llevar.
Bueno, empezamos por el Real Madrid de baloncesto, campeón de la Copa del Rey, 95-68 en la final sobre Unicaja, más 27 de diferencia por tanto, título conseguido con gran autoridad, Campacho mejor jugador de la competición. Anoche anotó 13 puntos, repartió 13 asistencias, llegó a 29 de valoración. 19º título en la era de Lasso, 19º título en la era de Lasso, que comenzó en septiembre de 2011, estamos en 2020, 6ª Copa del Rey con él en el banquillo. Un Real Madrid de leyenda, realmente desde la llegada del técnico vitoriano al banquillo del Real Madrid, porque antes esto no era habitual, ¿eh? El Madrid estaba en un periodo de pocos títulos y sin embargo desde su llegada ha dado totalmente la vuelta y está siendo el equipo dominador tanto en España como en Europa. Entrando en el fútbol y en la Liga, tropiezo del Real Madrid frente al Celta con empate a 2, se queda con un solo punto de ventaja sobre el Barcelona, sorprendió Zidane con la titularidad de Bale, que había jugado francamente mal en Pamplona, y con la suplencia de Isco y Modric, que habían jugado muy bien en el partido de Navarra, también titular Marcelo en lugar de Mendy, y hay siempre una diferencia defensiva en el comportamiento del francés. No tuvo la fortaleza defensiva de otros días, encajó 2 goles, ha recibido 6 en los últimos 2 partidos en casa. Un Real Madrid que juega la próxima semana frente al Levante, esta semana el domingo frente al Levante, y a la siguiente recibe al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu. Insisto, +1 en este momento tan solo el Barça, que ganó 2-1 con apuros al Getafe el sábado. Casqueiro, cuéntame.
Yo creo, estoy hablando de ese partido, yo creo que el Getafe incluso mereció más en un momento determinado, pero yo te planteo una pregunta, con datos que aportó Setién y que a mí me parecen relevantes.
Lo de las 29 faltas.
Sí, 30 creo que él se equivocó, dijo 29, pero yo voy al debate de fondo de esto, y es cómo es posible que un equipo que hace 30 faltas y por lo tanto bate el récord de faltas en un partido como fue el Getafe, reciba menos tarjetas que el Barcelona. A mí que me lo expliquen. Y si eso está bien. Quiero decir, diciendo de entrada que yo creo que el Getafe incluso mereció más que perder por 2-1. Pero a mí me parece que eso refleja una manera de juego, y así se vio, en el que estás cortando permanentemente las jugadas, legítimamente, ¿eh? Una manera de jugar, pero que no tiene una explicación lógica. O sea, no puedes recibir 30 faltas, estar permanentemente cortando el juego, perjudicando de esa manera, y que al final recibas menos tarjetas que el equipo contrario. Me parece relevante.
Pues la explicación es sencilla y el propio Setién la dio en su respuesta. No hubo faltas alevosas. Hubo un gran número de faltas, pero no alevosas.
Pregúntaselo a Messi, José María.
Puede haber concatenación de faltas y, por insistencia, un jugador puede ver la amarilla. En todo caso, es la manera de jugar del Getafe. Y no solo del Getafe, pero yo también vi a un Getafe muy valiente, presionando muy arriba, poniéndole las cosas muy difíciles al Barcelona y utilizando sus armas, lógicamente. Es que con lo que gana el peor jugador de la plantilla del Barça, prácticamente hacemos la plantilla del Getafe. Entonces, lo que no podemos pretender tampoco es que el Getafe sean los Globetrotters. Tienen una manera de jugar, evidentemente, y en este caso es verdad que hubo 29 faltas, creo que fueron 12 del Barcelona, por ponerlo en la comparación. comparativa, pero también hay que valorar lo que hizo el equipo. Y de hecho, se notó. Al final, el que tiene la pólvora arriba, el que tiene a Messi, el que tiene a Griezmann, etcétera, es el Barcelona. Y el Getafe, con un poquito más de pólvora arriba, se hubiera llevado el partido, como tú dijiste. Al margen de eso, por cierto, mañana te esperan en el Metropolitano, Juan Pablo.
Sí.
¿Eh? Mañana Atlético-Liverpool, 9 de la noche, partidazo. También hay un Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain que no está mal. Entrenamiento matinal 11:30 en Majadahonda, rueda de prensa de Simeone a las 8 de la tarde. Contaremos la última hora desde Majadahonda. 3.300 hinchas del Liverpool, un Liverpool que lleva 25 puntos de ventaja sobre el City en la liga inglesa, y Diego Costa, que va a llegar a la cita. Ayer se entrenó con mucha exigencia y va a llegar a la cita. Vamos a ver en qué condiciones y cómo aparece, pero el Atlético va a intentar poner las cosas difíciles al Liverpool. ¿Favorito el Liverpool? Sí. ¿Tiene posibilidades el Atlético de pasar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Diego Costa, como el año pasado, que volvió de una lesión contra la Juventus.
Exactamente. Y jugó un gran partido.
Sí, lo que le dio las piernas.
Lo que pasa es que luego estuvo sancionado para el partido de vuelta. Y bien
sí,
que
sí, porque le sacó la tarjeta el árbitro en una falta. Bueno, fue una cosa disparatada.
Pero... Y bien que se notó.
Sí.
Bueno, además tenemos, recordemos, un Getafe-Ajax el jueves. Partido muy importante también. 0-0 del Leganés contra el Betis ayer. A pesar de todo, el Leganés se mantiene en la pelea, empatado con el Sevilla, con el Español, perdón, ¿eh? Con el Español.
No, el Sevilla bastante tiene, como que le arbitraba una falta fuera del área y esas cosas.
He dicho del Sevilla porque fue el que se enfrentó al Español. Sevilla sí. Está mucho más arriba, está justo detrás del Atlético y con los mismos puntos, quinto, 40 puntos. Leganés-Español 19, Mallorca 21, los tres en descenso. Y atención también al caso Marega en Portugal, no sé si habéis visto las imágenes. Jugador que recibe insultos racistas. Dice que hasta aquí hemos llegado, partido que se juega en Guimarães, dice que se va. Increíblemente la reacción de los compañeros es intentar convencerle de que se quede, cuando lo que tendrían que haber hecho es acompañarle al vestuario, como pasó, por ejemplo, en Vallecas en el partido frente al Albacete. Al final se va sustituido, le sustituyen para que se pueda marchar, caen objetos desde la grada. El árbitro no le apoya en ningún momento y de hecho ha puesto un mensaje en Instagram esta mañana diciendo que el árbitro es un sinvergüenza porque no le apoyó en ningún momento y también tiene palabras poco decorosas para los que le insultaron. Vamos a ver qué hace la Federación Portuguesa al respecto.
Ahí lo dejamos, a la 1:03, José María del Toro, el partido de la 1. Adiós, Victoria Prego, hasta el próximo día. Adiós, Javier Casqueiro, adiós, Juan Malamed, adiós, Fernando Rayón. Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil. Nuestra casa es tu hogar.
Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Antes de que den las 10, el tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Ahí sigue la niebla, ¿eh? Aquí sí. En el exterior de nuestros estudios, la ciudad de la imagen, sigue la niebla, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Seguimos insistiendo en ese meteoro que nos complica sobre todo a primera hora pues conducir, ¿no? Con los coches, que ya sabemos que se reduce mucho la visibilidad y hay más alcances, podríamos decir, no accidentes porque son alcances, no son peligrosos, pero bueno, tenemos mucha niebla sobre algunos municipios madrileños. Una vez vaya levantando, seguiremos viendo mucha nubosidad porque iba a ser una jornada pues bastante bastante inestable. Es más, durante la tarde podría llegar una línea de inestabilidad, colocarse en puntos de montaña y dejarnos alguna gota. Parece que también está el suelo mojado, ya incluso esta niebla nos está dejando algo de humedad sobre el cielo. Pero bueno, iba a ser un día eso, feucho, ¿no? Se puede decir.
Día feo, sí.
De estos que parecen muy grisáceos. Bueno, sí. De estos que estamos en invierno, ¿eh? Sí, te claro, recuerdo. O sea, claro, que es lo que toca vivir durante estos días.
Que después de este fin de semana,
claro,
con tiempo primaveral.
Eso te iba a decir, que ayer teníamos 17 y 18 grados y parecía ya la primavera, pero no estamos en invierno, queda un mesecito. Bueno, vamos a insistir en que la temperatura también va a descender, no va a ser tan alta como la del fin de semana, pero bueno, nos quedaremos en torno a los 14 grados, que no está nada mal. Hoy y mañana los días más tapaditos, pero a partir del miércoles parece que el sol va a regresar y bueno, la temperatura de noche, eso sí, un poquito más baja cuando el cielo esté muy despejado, ¿eh? Tocará abrigarse un poquito más.
Que tengas un buen día en Telemadrid, te seguimos.
Igualmente, hasta luego.
Hombre, que vaya bien. Hola, Eli del Valle, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Comenzamos semana hasta la una, hoy en Buenos Días Madrid, ¿eh?
Exactamente, tres horitas más de pues, radio por delante.
Con Eli del Valle les dejo, que te vaya bien, Eli.
Muchas gracias.
Los que han empezado a las seis nos marchamos, que tengan un buen día. Enseguida noticias, Buenos Días Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.